con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Sube de tono la sesión de control al gobierno en el Congreso, en la que los ministros de Sánchez están respondiendo a las acusaciones de la oposición sobre los mensajes de WhatsApp que intercambiaron el presidente del gobierno y José Luis Ábalos. El gabinete de Sánchez está lanzando mensajes catastrofistas sobre Feijóo y el Congreso que el PP celebrará en julio. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, ministros como María Jesús Montero, que niega la mayor y asegura que no tuvieron nada que ver con el rescate de Europa, como apuntan esos mensajes, para añadir sin solución de continuidad que el PP tiene el liderazgo fallido de un Feijóo que va a la deriva. Misma táctica que la asumida por el ministro Bolaños al resumen que hacía de esos WhatsApp el portavoz del PP, Miguel Tellado.
Mire, Margarita Robles era una pájara que duerme con el uniforme. Pablo Iglesias, un cuñado maltratador. García Page, un tocacojones que da entrevistas vomitivas. Lambán, un petardo. Supongo, señor Bolaños, que usted estará preocupado por saber qué es exactamente lo que Pedro Sánchez piensa de usted. El Papa Feijóo está buscando cardenales con coherencia, salvo que los cardenales decidan elegir otro papa. He visto a su grupo hoy aplaudirle enfervorizadamente. Cuídese, que les conocemos.
Y todo esto sin aclarar si el gobierno asumirá responsabilidades por un apagón que la ministra de Transición Ecológica acaba de decir que comenzó en Sevilla, Granada y Badajoz, donde más energía fotovoltaica hay, aunque asegura que siguen sin conocer la causa exacta que nos llevó al cero energético.
Y nos vamos hasta el Vaticano porque en estos momentos, en el aula Pablo VI, el Papa León XIV está celebrando su primera audiencia jubilar. En concreto, está recibiendo a los participantes en el jubileo de las iglesias orientales. Y allí también se encuentra Eva Fernández.
Contundente y rotundo llamamiento del Papa a los líderes del mundo, con quienes en breve se encontrará en la misa de inauguración de su pontificado, para que se sienten a negociar y se consiga la paz, asegurando que tanto él como la Santa Sede harán todo lo posible para facilitarlo.
I popoli vogliono la pace.
Los pueblos quieren la paz y yo, con el corazón en la mano, digo a todos los dirigentes del mundo: reunámonos, hablemos, negociemos. La guerra nunca es inevitable.
Non è mai inevitabile.
Ante miles de personas llegadas de países como Siria, Ucrania, Líbano, Irak, que conocen de primera mano los horrores de la guerra, León XIV ha insistido en que las armas deben callar porque no resuelven los problemas, sino que los aumentan. Recordó también que a los cristianos se les debe dar la oportunidad de permanecer en sus tierras con todos los derechos necesarios para una existencia segura.
Y Donald Trump se ha reunido esta mañana en Arabia Saudí con el presidente de transición de Siria. Un encuentro que se ha producido después de que Estados Unidos haya anunciado la retirada de sanciones contra Damasco y en la que es la primera reunión entre líderes de ambos países en los últimos 25 años. Supone un giro en la política estadounidense, ya que el nuevo presidente interino de Siria es considerado oficialmente un terrorista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid obligado a ganar esta noche para que el Barça no cante la lirón. Bruno Casar.
Está el Barça ante su primera oportunidad de proclamarse campeón de Liga y podría hacerlo desde el sofá. Si el Real Madrid desde las 9:30 de la noche no es capaz de ganar al Mallorca en un partido con hasta 10 bajas en el conjunto blanco, 8 canterones en la convocatoria y el inicio de la que es ya una despedida del Bernabéu a Carlo Ancelotti antes de emprender rumbo a la selección brasileña.
Bueno, lo hemos pasado muy bien. Obviamente no todo ha salido a la perfección, pero hay algunas noches, sobre todo en el Bernabéu, que lo hemos pasado de maravilla, con remontadas inolvidables que yo no me olvidaré, pero también la afición creo que no se va a olvidar.
Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego con el Villarreal Leganés y el Alavés Valencia. Una victoria del Alavés descendería matemáticamente a la Unión Deportiva Las Palmas. Al margen, tenemos noticia con el circuito de Fórmula 1 en Madrid. Carlos Miquel.
Madrid sigue calentando motores y el próximo paso será una exhibición en las calles que rodean el IFEMA. Va a rodar el 7 de junio Carlos Sainz con un Williams de hace 2 temporadas, el Williams FW45. Habrá alguna sorpresa más, una exhibición para la que se espera que haya miles de aficionados en las calles de Madrid.
Gracias, Carlos. Y en segunda división, el Granada acaba de anunciar a Pacheta como su nuevo entrenador en sustitución de Fran Escriba.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados en el centro de la capital en una jornada de lluvias, con temperaturas máximas de 20 grados y mínimas que estarán en torno a 11. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay un accidente en la M40 a la altura de Coslada en sentido A2. En las calles de la capital hay problemas en la M30 entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas, retenciones en la Avenida de la Memoria y tráfico intenso en Cristo Rey, Tea Bermúdez y José Abascal. También en Carranza, Sagasta y Génova, en la Cuesta de San Vicente hacia Plaza de España, y en Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza. Hay problemas también en O'Donnell, Goya y Alcalá, en la entrada por Avenida de América, en Joaquín Costa hacia Francisco Silvela y en la calle Velázquez. Y la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización dedicada al tráfico de drogas en el distrito de Villa de Vallecas, en una operación en la que han sido detenidos 5 hombres. Escuchas Herrera en COPE.
Noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¡El Real Betis Balompié! ¡Está en la final de la Conference League!
El bético más influyente del mundo. Carlos Herrera. Hola, Carlos, muy buenas.
Ole.
Pero tú no decías que tú a esta hora estabas dormido siempre.
No tengo más remedio que estar en la calle.
Tenemos comunicación en directo con Manuel Pellegrini, con el entrenador del Real Betis. Mister, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Con quién podemos cerrar en Florencia esta fiesta verde y blanca? Si no con un italiano parlante. Aquí lo tienes a Joaquín.
Ah, es molto importante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera vez de añojo criado en España por solo 15,95€ el kilo en tienda web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libre. martes. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
En el Ártico no hay ruido, pero tampoco exactamente silencio. La frase no es mía, es de Ramón Larramendi, quien matiza que no es exactamente el silencio lo que se escucha, porque en esos paisajes que Ramón frecuenta se oyen sonidos. Sonidos como el del hielo crujir o el de los pasos intercalarse con el viento que se los cruza. Porque en el mundo hay personas que sueñan con lugares lejanos y otras que deciden sencillamente caminar por ellos. Y Ramón es de esos, de los que se los ha caminado. Casi 40.000 kilómetros recorridos entre el Ártico, la Antártida y paisajes similares. Ha explorado los límites del planeta. Ha estado al filo de lo imposible, nunca mejor dicho. Y ha abierto rutas donde nunca antes nadie se había atrevido. Pero en ese viaje que es su vida de aventuras, ha aprendido otros secretos. El de cultivar la paciencia, la soledad, la humildad, la hospitalidad que le han enseñado las gentes que viven en esos lugares remotos del planeta, como es Groenlandia, de la que nunca ha podido escapar, como también el cuidado de su naturaleza. Ramón, buenos días. Mil Hola. Gracias por estar aquí. Acércate un poquito al micro.
Hola, buenos días. Encantado.
Bueno, ¿de qué manera te engancha esa Groenlandia hasta que bueno, ahora mismo me decías, mañana me voy para allá?
Pues sí, yo estoy realmente enganchado a Groenlandia, enganchado al Ártico y enganchado a la vida de contraste entre el mundo en el que estamos, aquí, Madrid, centro de plena civilización, y los lugares más salvajes, más remotos, la reconexión con un mundo lejano y que parece casi de fantasía, que para mí eso es un poco Groenlandia, una naturaleza pura como realmente en pocos lugares del mundo y absolutamente abrumadora y majestuosa.
Vamos a empezar por el principio. Creo que todo empieza, esta llamada, ¿no?, hacia esos lugares. En tu infancia, con una enciclopedia, de esas que todos ya tenemos casi olvidadas con el mundo de Internet, ¿no? Era una enciclopedia de naturaleza y había tomos de ríos, de montañas. Pero hubo algunos que te llamaron especialmente la atención. ¿Cuáles fueron?
Sí, realmente me llamó primero la atención de niño como la naturaleza en general, o sea, que me interesaron todos los... No tenía televisión en mi casa, todo hay que decirlo, y el de los polos, pues me llamaba y lo volví a leer, lo volví a releer, y así durante varios años lo estuve como releyendo y fue calando en mí de alguna manera el interés de un modo absolutamente autónomo y únicamente por un libro, la imaginación, obviamente, que me permitió el imaginar y el soñar. Y eso hizo que luego tuviera el interés de realmente llevarlo a la práctica, conocerlo, y ese es el origen.
Pero tú eras, aunque vivías en la Sierra de Madrid, tú esto del montañismo y cruzarse montañas, absolutamente nada, ¿no?
Bueno, yo vivía en el centro de Madrid. Ah. No vivía en la Sierra de Madrid para nada. No vivía total una vida.
Quiero decir que aunque la tenemos la montaña cerca, tú no habías hecho...
No, de hecho, en origen no. Lo que pasa es que luego me interesó y de muy joven, con los scouts, de muy chaval, pues empecé a ir a la Sierra de Madrid y obviamente pues empecé pues en Navacerrada, Cotos, a ir a la montaña a conectar con la naturaleza, ¿no? Por supuesto. Uh-huh.
Pero tu primer viaje, digamos, oficial a la montaña lo haces con tus amigos a los Pirineos.
Bueno, yo empiezo con los scouts a ir a la montaña. Voy una vez a los Pirineos cuando tenía 14, 15 años y luego después de esa experiencia como organizada, digamos, uh-huh, ya con grupo de amigos, ya autónomamente empezamos a ir a montaña, empezar a escalar, empezar a realmente a interesarnos ya por nosotros mismos en hacer actividad, ¿no? Y sobre todo en los Pirineos.
¿En qué momento empieza el salto, quiero decir, de ese grupo de amigos, de eso organizado, a decir de repente, me marcho a Groenlandia?
Bueno, empezó primero por el desafío de hacer algo como especial, no solamente ir y hacer una actividad de 3 días, de 4 días, de fin de semana, como hacer un primer gran desafío. El primer gran desafío fue precisamente cruzar los Pirineos de un mar al otro, que no es una expedición a un lugar lejano, pero es un enorme desafío en invierno, cruzar los Pirineos por las cimas más altas. Es un desafío personal y geográfico de primer orden, accesible totalmente, ¿no? Entonces, ese realmente fue mi primer desafío, hacer algo como que me sacara durante mucho tiempo y me reconectara con la naturaleza durante un esfuerzo largo, continuado de conexión con la naturaleza. Y luego de ahí, un poco por azar, porque uno de mis compañeros de colegio, su padre trabajaba en Islandia, en el puerto de Reykjavik, entonces fue la manera de tener información de Islandia y de soñar con ir a Islandia, hacer
porque
una
entonces,
travesía.
Claro, irse, por ejemplo, a Islandia a hacer una travesía no es tan fácil como lo tenemos ahora, que hay viajes organizados y agencias de viaje, como es el caso de toda la tuya, que son especializadas en este tipo de turismo. Me imagino que nada tenía que ver con lo de ahora.
De hecho, nosotros fuimos en un barco mercante a Islandia. Nuestro viaje de ida, obviamente no había prácticamente cero turismo y cero de nada, ¿no? Entonces también fue un viaje de descubrimiento, fue primero en los Pirineos a larga estancia y luego en la travesía de Islandia, que ya es pasar a palabras mayores, un terreno intermedio antes de llegar al gran alto ártico, pero que realmente fue un desafío gigantesco. Ambos viajes salieron bien y fueron una experiencia bestial que dieron la base para luego acometer una primera travesía de Groenlandia y ya quedarse definitivamente atrapado en el mundo ártico.
A mí me gustaría hablar contigo de una gesta tremenda, como fue la expedición circumpolar, 14.000 kilómetros desde el sur de Groenlandia hasta Alaska, y que no hiciste solo.
En agosto del año 90, ambos recorríamos la costa oeste de Groenlandia en kayak. El tiempo era tormentoso. Aún así, decidimos iniciar la etapa, saliendo desde el puerto de Qeqertarsuaq. 40 minutos después, con la tormenta sobre nuestras cabezas, y atravesando una zona de olas que rompían con mucha fuerza, no pude evitar volcar. Mientras me encuentro en el agua, observo cómo Ramón, tras disparar una bengala, se aleja en dirección a Qeqertarsuaq. Totalmente desamparado, no puedo evitar sentir que la vida se me escapa de las manos. A causa del oleaje, no puedo distinguir la distancia que me separa de la costa, quizá unos 500 metros, que me llevan 20 minutos recorrer cuando consigo poner pie en una pequeña playa de cantos rodados. Tan solo había recorrido unos 200 metros cuando oí el sonido de un coche en la lejanía. Era una ambulancia. Aunque la vista se me nublaba, pude distinguir la figura de Ramón, que corriendo frenéticamente pronto me alcanzó, dándome un emotivo abrazo que nunca olvidaré. «¡Estás vivo!», gritaba emocionado mientras me agarraba como si fuera un trapo. Cuando entré en el hospital, mi temperatura era de 32 grados y todo mi cuerpo estaba morado.
Tremendo.
Tal cual.
Manuel Olivera te acompañó en esa experiencia. ¿Cómo recuerdas esa expedición tan, tan dura?
Bueno, me ha emocionado escuchar de Manolo el relato de lo que ocurrió en ese momento crítico en el que yo realmente asumí que él había muerto y gracias a su extraordinaria fortaleza física y mental pues consiguió sobrevivir y llegar, ¿no? Pero esto fue un accidente realmente en esta travesía de 3 años de travesía por el Ártico. Solo es difícil de imaginar simplemente la envergadura de la expedición, digamos, del desafío, ¿no? 3 años de aislarse completamente del mundo, de la vida aquí y sumergirse en otro planeta, dentro de nuestro propio planeta, pero realmente sumergirse en otro planeta. Y bueno, fue un desafío que es difícil.
Es que no se ha vuelto a repetir.
No se ha vuelto a repetir y prácticamente es muy difícil que eso ocurra. Además, el mundo ha cambiado. Cuando fuimos Manolo y yo y otros compañeros más, hubo dos más también, Rafael y Antonio, claro, todavía no había internet, no había GPS, no había teléfono satélite. Digamos, de alguna manera fue la última expedición en un mundo clásico, ¿no? Y la falta de información pues no tiene nada que ver, el mundo ha cambiado, más el hielo ha cambiado, obviamente. Ahora mismo muchas zonas por las que nosotros fuimos son agua cuando nosotros fuimos en hielo, ¿no? Y hoy en día será mucho más difícil sumergirte física y mentalmente en 3 años de saltar eso a otra galaxia, ¿no? Y un contacto absolutamente con la naturaleza, porque es fácil decir 14.000 kilómetros por lugares remotos, por supuesto no hay camino, no hay sendero, no hay información, no hay nada. Tienes que encontrar, ir resolviendo de uno en uno todos los infinitos problemas que te surgen constantemente en una conexión absoluta y total con la naturaleza
utilizando
salvaje.
Utilizando medios como que son los primarios, los primitivos de los propios inuits, de los habitantes de allí, claro. Como son, ¿no? Los trineos de perros.
El kayak y sobre todo el trineo de perros. Aprendimos, Manolo y yo aprendimos a manejar el trineo de perros. Pues aquí en el centro de Madrid no es así lo normal de aprender.
De cada día, ¿no?
Entonces empezamos de cero total. Llegamos allí, compramos unos perros y pusimos a aprender. Y a base de perseverancia pues conseguimos más o menos ser capaz de gestionar lo suficiente para hacer la travesía. Cuando aprendimos de verdad fue cuando acabamos, pero bueno, fue nuestro periodo de aprendizaje, ¿no? Entonces fue una experiencia absolutamente brutal de conexión con la naturaleza, de conexión con un mundo en extinción, ¿no? Están los últimos realmente cazadores inuit. Mucho ha cambiado desde entonces, hace 35 años, y conectar con ese mundo de conexión de la naturaleza, un mundo clásico que ha desaparecido realmente para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos privilegiados de poder experimentar, tener esta experiencia absolutamente única y totalmente irrepetible.
¿Y has sido consciente de la magnitud de ese desafío? O sea, llegaste a protagonizar una portada de National Geographic. Se ha dicho, por eso no se ha vuelto a repetir algo así. ¿Uno se da cuenta con el tiempo de lo que ha hecho? ¿Es consciente de esa magnitud? Porque me imagino que al principio uno no pone a las cosas en su sitio.
Bueno, obviamente el viaje cuando tuvo lugar era algo como inconcebible. O sea, que de hecho parte del atractivo del viaje es que era inconcebible plantear ese viaje ya entonces. Uh-huh. Ya era como, esto es...
Una
locura. ¿Qué es esto? Ni siquiera es una locura, es inconcebible completamente, ¿no? Entonces ahí está claro, la concentración en hacerlo, en sumergirse, e irte desligando un poco de la civilización, de alguna manera, ¿no? En el entrar en otra realidad en que estás como muy lejos de todo lo que representa la vida aquí. Pero claro, luego vuelves, ¿no? Entonces, bueno, después de convivir con tanta gente increíble en el Ártico, yo no puedo dar demasiada importancia al viaje. He visto gente que jamás su nombre nadie ha escuchado y sobre todo gente nativa. O sea, conozco tantas historias impresionantes, increíbles, de gente increíble que jamás han merecido medio minuto de atención de nadie, que no pienso que realmente el viaje en sí sea excepcional. Es excepcional en el contexto en el que estamos aquí, evidentemente, de Occidente, Europa, en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, si algo que se aprende en el Ártico es a la humildad, absolutamente, y bueno, yo creo que fue una gran experiencia, pero antes la vida era así, para muchísima gente desconocida, ¿no?
La humildad se aprende, pero también a cultivar la paciencia. Te he oído en numerosas entrevistas decir quien tiene prisa en el Ártico tiene prisa por morir, ¿no? La importancia de tener paciencia. ¿Por qué?
Porque tú tienes que adaptarte a los ciclos de la naturaleza. Si tú quieres romper los ciclos de la naturaleza, atente a las consecuencias de romper los ciclos de la naturaleza, ¿no? Esto es todas las culturas tradicionales giran en torno a los ritmos de la naturaleza. Nuestro mundo, que es muy alejado de la naturaleza, te impones sobre la naturaleza. Es otra concepción completamente. Pero cuando tú estás en una situación de extrema fragilidad, que es lo que ocurre cuando tú estás solo a cientos de kilómetros del lugar habitado más cercano, en medio de la banquisa, que no puedes esperar ayuda de nadie, es que no hay otra. Esas son las normas de la vida que han sido durante generaciones. Y bueno, pues ahí lo entiendes y entiendes que es así. Tus prisas son... Efectivamente, quien tiene prisa en el Ártico tiene prisa por morir.
Hemos hablado de esa circumpolar, pero bueno, la cantidad de desafíos en tu historia como aventurero, podríamos llamar, o como... Bueno, caminante.
Hoy en día las palabras todas están tan manidas,
¿verdad?
Que realmente yo creo que no, pues que todo está manido y tan utilizado, que tan manoseado, que no. Pero bueno, que el término es un poco lo de menos, ¿no?
Quiero decir que habéis pasado de todo, ha faltado en algún momento la comida, en esa primera llegasteis a perderos, estar sin combustible para personas como nosotros, que estamos viviendo aquí, lo decías, en ciudades, en lugares donde no falta de nada. Y alguien escucha esas condiciones y dice, ¿pero qué tiene eso que acaba enganchando para decidir hacer otro?
bueno, hay un elemento de reconexión con la naturaleza, evidentemente en mi caso, que ha nacido en Madrid, como que es totalmente lo opuesto, ¿no? Y la reconexión con la naturaleza, de alguna manera, es una reconexión contigo mismo y reconexión con quien tú eres, ¿no? Con quien has sido por generaciones anteriores. No hay que olvidar que nosotros venimos de cazadores, recolectores, es decir, lo que somos hoy se debe especialmente a cientos y cientos de generaciones en esas condiciones de contacto con la naturaleza. Y nuestra realidad es un elemento minúsculo de apenas unos siglos, en el mejor de los casos, o incluso decenios, ¿no? Décadas. Entonces, bueno, hay un elemento de reconexión impresionante, ¿no? Y sentirte como profundamente vivo, ¿no? Y una intensidad que es difícil de conocer en un entorno más artificial, ¿no? Y obviamente eso es un poco lo que engancha, por supuesto.
Uno puede pensar que quizás lo más duro de una expedición pueden ser las extremas condiciones climáticas, ¿no? O las largas caminatas, pero tirar de un trineo no debe ser tampoco algo fácil. Oye, ¿cómo surge la idea de crear un trineo del viento?
Bueno, el crear un trineo del viento es de crear un barco de vela para navegar por el hielo, que realmente eso es el trineo de viento, pues surge en otra expedición. A la vuelta de esta expedición circumpolar tuve la oportunidad de participar en una expedición totalmente distinta al Polo Norte geográfico, desde Siberia, con el filo de lo imposible, y en estas largas jornadas de marcha arrastrando de un pesadísimo trineo por los bordes de presión, pues pensando, la imaginación únicamente, ¿no? Pues como que tiene que funcionar el poder navegar por el hielo, ¿no? El poder unir unas cometas, que ya en ese momento surgían una especie de paracaídas cometas, años 90, para empujar con un trineo, ¿no? Entonces la idea es como básica y como obvia, ¿no? Lo único es que, bueno...
Bueno, obvia, pero a nadie se le había ocurrido.
Efectivamente, o la había puesto en marcha, ¿no? De hecho, o sea, los intentos no habían funcionado y entonces, bueno, la idea es... y obviamente basado en la experiencia de la expedición circumpolar y esta conexión Inuit, la clave de todo es utilizar estos elementos tradicionales y mezclarlos con tecnología, ¿no? Para hacer un barco de vela, pero con estos elementos tradicionales. Sin ellos no es que sea imposible, pero es impresionantemente más difícil, ¿no? Y ahí surge la clave un poco del éxito, ¿no? El que mucha gente se pregunta cómo puede ser que alguien de España se le ocurra algo en el Ártico que los propios noruegos, los lugares más polares de... no lo conocen, y es porque muchos, por ejemplo, de la gente de Noruega no tiene esa conexión inuit, esa conexión con la cultura tradicional, ¿no? Eso como otro desarrollo de manera de entender la naturaleza, ¿no? Y en este caso, pues la clave es eso, ¿no? Utilizar la tecnología y la tradición para crear un vehículo único que es capaz de navegar por todos los rincones más remotos de las zonas polares.
Ramón estaba ligadísimo a nuestra madre y sentía una admiración profunda por ella. Y recuerdo perfectamente que una vez, a la vuelta de de sus expediciones polares y hablando de ella con arrobado entusiasmo, dijo como máximo elogio que era como un cazador esquimal. Me quedé un poco sorprendida, pero él me explicó: los cazadores esquimales tienen pocos medios y una vida muy dura, y se lo deben todo a su actitud ante la adversidad, a su visión global de las circunstancias y a su habilidad para sopesar con juicio certero las situaciones y tomar decisiones con criterio. Me quedé estupefacta, pero enseguida me di cuenta de que tenía toda la razón. De una manera inesperada y sorprendente había hecho un retrato fiel de la extraordinaria persona que era nuestra madre, fallecida, por desgracia, hace 10 años. No lo olvidaré nunca. Gracias, Ramón.
Wow. Impresionante
es
documento.
Hombre,
me habéis impresionado. Ahí estoy impactado y emocionado a la vez.
Bueno, comparar a una madre con un cazador esquimal aquí en España, cuanto menos, choca un poco, ¿eh?
Choca, pero bueno, que hay elementos comunes, por supuesto, como magníficamente ha explicado mi hermana Margarita.
Vives a camino entre Madrid y Groenlandia. ¿Tu madre pudo conocer Groenlandia?
No, nunca fue a Groenlandia.
¿Nunca fue?
No.
¿Crees que le habría gustado ir?
Tampoco estoy seguro. Le hubiera dado curiosidad, pero tampoco estoy seguro. Ella, bueno, le gustaba que me gustase y evidentemente es una persona que me ha influido tremendamente en mi vida, ¿no? Y le bastaba con que fuera algo que a mí me llenase. No, ella no tenía tampoco la necesidad de experimentarlo, ¿no?
Pero entendió tenerte tan lejos y tan al límite.
Bueno, ella entendió que yo lo entendía y que yo lo vivía y que eso era lo importante. No que ella lo entendiera y lo viviera, sino que...
Lo respetó.
Que lo respetó y en parte, pues, bueno, he podido hacer lo que he hecho, pues, sin duda por mi madre.
¿Cómo es el pueblo inuit que tanto te fascinó y que tanto, al que tanto has querido en toda tu vida allí también?
Bueno, es un mundo totalmente diferente. Cuando te has criado, pues, aquí en Madrid, pues... Bueno, pues conoces lo que conoces y salir a una cultura totalmente distinta, con unas raíces totalmente diferentes y de alguna manera conocerlo un poco en profundidad, ¿no? Pues, bueno, yo me considero en parte un poquitín inuit, pues una gente extraordinaria con una profunda humanidad, con una conexión con la naturaleza y con su comunidad, ¿no? Y una profunda alegría, es gente increíblemente alegre, increíblemente ante cualquier tipo de adversidad, como antes he hecho la conexión, ha hecho mi hermana Margarita, ¿no? Y bueno, esa suma de valores humanos de comunidad, de pequeña comunidad y de manera de entender la naturaleza, bueno, pues me ha fascinado, me sigue fascinando y bueno, mañana voy a Groenlandia. No tengo poco más que decir a ese respecto.
Casi te diría que cómo ha cambiado Groenlandia. Es que, a ver, en los últimos meses no paramos de hablar de lo que quiere Trump allí. No sé si hay preocupación, si en medio de todo, con bueno, tanto deshielo, con la posibilidad de esa riqueza de tierras raras que unos y otros... ¿Te preocupa todo esto?
Bueno... La preocupación, obviamente, pues no me gusta que ese centro de atención, porque precisamente uno de los puntos es que nunca ha sido un centro de atención Groenlandia. Es decir, uno de los puntos que a mí personalmente me han atraído, precisamente ser parte de estar un poco como un lugar al margen, ¿no? Obviamente, en los últimos meses ha tenido la atención que no ha tenido nunca en los últimos 100 años y hace ver que un nuevo mundo, un nuevo Ártico y un nuevo mundo está emergiendo y que quién sabe cuál es. Obviamente... los inuit groenlandeses no están preocupados, es ver lo que hay, adaptarnos a lo que haya, entenderlo y adaptarnos. No hay otra cosa que hacer, ni tiene sentido ninguna otra cosa. Uh-huh. Pero esa tensión, pues, y esa militarización y esos elementos, pues obviamente no me entusiasman.
Bueno, hay algo que hacemos en este programa, que es que el invitado que tenemos contesta una pregunta que ha formulado, sin saber quién era, el invitado del día anterior. Y en este caso, ayer estuvo con nosotros Beatriz Puente, que es una coronel del Ejército del Aire y del Espacio, que dirige el centro de internamiento, el centro de entrenamiento para todos aquellos que quieren dedicarse también no solo al espacio, sino a la medicina aeroespacial, que es una especialidad que solo existe dentro del ámbito del Ejército, pero que se ocupa de todo, no solo de viajes fuera de la estratosfera, sino también dentro de ella en los aviones. Y esta es la pregunta que te dejo para ti.
¿Si viajaría al espacio tipo Calleja, subo, toco y bajo, o un poquito más, que si le gustaría ver la curvatura de la superficie terrestre?
Y cuidado, que encima no sabía que eras buen amigo de Jesús Calleja, con quienes has compartido numerosos desafíos y te hemos podido ver en televisión.
Pues es una buena pregunta que me planteo a veces. Por supuesto, me gustaría ver la curvatura de la Tierra y experimentar un poco superficialmente. ¿El espacio un poco más profundo? No. Lo he pensado y no me... Ese separarte realmente de la Tierra y sentirte que de repente estás en un universo totalmente hostil, terriblemente hostil, yo pienso que tan cuanto haya salido, lo único que vas a hacer es echar de menos tu planeta Tierra y que no hay otra posible opción, ¿no? Entonces, una pequeña experiencia así, profundidad no.
¿No envidias a Jesús en ese aspecto?
No.
¿Y tu pregunta para el siguiente invitado? ¿No? ¿No se te ocurre así ninguna que podamos decir? Algo que digas, mira, tendría curiosidad sin saber, pues igual relacionado con lo tuyo, ¿no? Con los viajes, con las caminatas.
Pero sin saber quién es, me resulta como que siempre es como
customizado. Es que en eso consiste, aquí el desafío particular. que planteamos en Herrera en COPE. ¿No?
Bueno, mi pregunta sería si encontraría un motivo para viajar precisamente a un lugar remoto como el... Si se encontraría un motivo para viajar al Ártico, a Groenlandia. Si tendría un motivo para hacerlo. Encontraría un motivo para hacerlo. ¿Cuál?
¿Y cuál, no?
¿Y cuál?
¿Cuál sería que es lo bueno? Oye, Ramón, que ha sido un gustazo charlar contigo, estar esta mañana aquí de miércoles contigo y compartir con nosotros algo que es tan, tan, tan desconocido, porque hemos leído mucho en la prensa sobre Groenlandia, pero poco de lo que hace gente como tú. Y creo que también es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Ramón.
Muchas gracias a ti.
Y enseguida llega Jorge Alcalde. Pero antes, Tony.
Sí.
Tengo un mensaje de la Mutua.
Sí. Y yo me iría muy lejos. Si me pasara lo que le pasa a alguno de nuestros oyentes, que, a ver, que tiene una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hombre, por favor. En ese momento, ¿qué dices? ¿Lo de hola, perdona, cómo puede ser? No, di adiós, corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable, parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis 2 gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si piensa que a estas alturas ya lo ha escuchado todo, le invito a quedarse un poco más. Todavía nos queda mucho por compartir en Herrera, en COPE, así que no perdamos ni un minuto. ¿Qué será lo próximo?
Pues lo próximo es hablar de ciencia. Y dicen que cuando uno está a punto de morir, pasa toda su vida por delante. Pero claro, ¿qué ocurre con las personas que, pues, no sé, se encuentran en una situación de afección neurológica, con demencia, con Alzheimer? ¿Ellos también son capaces de recordar toda su vida durante ese momento? ¿Hay lucidez antes de morir? Pues resulta que la ciencia ahora dice que es posible que sí. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Esto parte de una investigación del psicólogo húngaro Alexander Batthyány, que documenta en un libro un suceso que es bastante esperanzador, el de la conciencia en pacientes terminales que tenían graves daños neurológicos. Sí, ¿puede volver?
Es un fenómeno del que no podemos ni siquiera decir que existe realmente. Tenemos evidencia empírica, es decir, experiencia en clínica, en unidades de cuidados intensivos, en personas que están terminales, en las que sí que efectivamente en algunos casos se experimenta una mejoría repentina, transitoria, una lucidez, por ejemplo, en enfermos de Alzheimer que no han tenido hasta ese momento, pero que no consta que sea un fenómeno físico fácil de determinar. Uh-huh. Tiene un nombre, se llama lucidez premortem o lucidez paradójica o mejoría de la muerte, que también se llama. Y hay algunos datos clínicos que permiten establecer que, bueno, quizá entre el 4 o el 6% de los pacientes que han estado en una UCI y que han fallecido han sufrido este fenómeno. Un fenómeno que cursa con una mejoría, muchas veces física, otras veces también intelectual. Sus valores constantes vitales mejoran repentinamente, aunque se sabe que es un enfermo terminal, que está en un proceso ya final de su vida, y que entre los 6 o 9 días posteriores termina falleciendo. La ciencia lo estudia, lo conoce, le ha puesto nombre, pero no sabe qué se produce. No hay ninguna explicación a este fenómeno. Hay varias teorías.
¿Ah?
Por ejemplo, hay algunos artículos científicos que apuntan a cambios repentinos de la composición de nuestras hormonas. Cuando el cuerpo se encuentra en una situación de estrés tan grave como es el estrés premortem, estamos a punto de morir, hay una especie de mecanismo de defensa que reorganiza la distribución hormonal, la producción de hormonas, y algunas de ellas tienen efecto neurológico. Es una buena tesis, pero no ha podido ser constatada porque realmente, primero, es muy difícil estudiar a estas personas en esos momentos. No sabemos cuándo van a morir.
Ah,
con lo
claro.
cual no podemos ponerles un monitor. Bueno, este señor se va a morir dentro de 10 días, voy a ponerle un monitor 10 días antes. No lo sabemos, voy a
estudiarlo, ¿no? Claro.
Pero no hay datos que hayan demostrado con análisis de sangre o con imágenes de resonancia magnética que esta distribución hormonal se produce. Hay otra teoría que es menos esperanzadora, quizá más prosaica, y es que realmente no se produce. Creemos que se ha producido. Queremos que se produzca. Cuando una persona está en estado terminal, tanto sus médicos como su familia la observan mucho más, la analizan mucho más. Y cualquier comportamiento extraño dentro de sus últimos días puede ser interpretado como una mejoría, pero realmente no lo es. Es más un efecto placebo, pero no en el enfermo, sino en el entorno del enfermo, que cree ver cosas que realmente no se están produciendo. Pero en cualquier caso es un misterio que nos adentra a una realidad incuestionable, y es que lo desconocemos todo de ese tránsito entre la vida y la muerte. Afortunadamente, algo que la ciencia no puede explicar, y que la muerte no es un momento puntual. La muerte es un proceso que forma parte de la vida y que conduce a cosas que la ciencia no es capaz de interpretar. Uh-huh. Por mucho que pongamos monitores, escáneres o médicos vigilando a una persona en los últimos momentos de su vida.
Es muy difícil lo de predecir casos de claridad mental repentina, ¿no? La ciencia todavía no puede precisar esto.
No, predecirlo es prácticamente imposible. Se puede calcular el porcentaje de personas que parece que lo han padecido o que lo han disfrutado, ¿no? Entre un 4 y un 6%, hay análisis en Suiza con pacientes, con 100 pacientes solo, que de los cuales 6 de ellos lo habían sufrido. Es un porcentaje muy pequeño. Es decir, la inmensa mayoría de las personas que acometen este momento final de la vida no experimentan este fenómeno. Pero sí es verdad que esas poquitas que lo experimentan es muy espectacular. Hay casos radicales. Personas con Alzheimer que llevan años sin reconocer a nadie y sin poder hablar, y que en los últimos momentos de su vida reconocen a un familiar. No solamente lo reconocen, sino que le hablan y le recuerdan cosas que han hecho con ellos en tiempos pasados. Algo que parecía absolutamente imposible porque era una persona desahuciada. O personas que tienen unos valores de sangre y de pulsos y de circulación sanguínea y de ritmo cardíaco casi perfectos después de haber estado intubados durante semanas, en los pocos días previos a su muerte. No se puede explicar, es muy espectacular el fenómeno y desde luego la ciencia tiene que seguir investigando en esa frontera todavía imposible de determinar entre la vida y la muerte.
Ni se sabe cuánto tiempo han podido tener esa conciencia, ¿no? O sea, cuánto tiempo ha durado esa sensación de saber.
Claro, porque entre otras cosas, este tipo de lucideces tampoco son reportables por parte del paciente. O sea, el paciente en ese momento no está en condiciones de que se le pregunte, de que se le haga un test psicológico, por ejemplo, que sería muy útil, de que se le permita escribir sus experiencias, reportar qué es lo que está sintiendo. En la mayoría de los casos, lo único que pueden los médicos, el equipo médico a su alrededor, es monitorizar sus valores sanguíneos y ver qué cambios, sus valores cardíacos, y ver qué cambios se han producido. Es de ahí de donde surge esa idea de la mejoría. En algunos casos sí es verdad que hay cierta capacidad de comunicación con estos pacientes, pero es una comunicación errática. Es una comunicación que no se puede repetir, fundamental para la ciencia, que las cosas se repitan, que una vez que ha pasado algo, en las mismas circunstancias se pueda volver a repetir
en
y entonces
otros.
Ahí tenemos un proceso que sí que es clínicamente falsable, ¿no? Todo esto es imposible en este tipo de casos. Es decir, es una frontera difusa entre la neurología, la fisiología, la biología, la psicología y quizá también la trascendencia espiritual, que no son sujeto de investigación clínica y, por lo tanto, seguirá siendo un misterio, me imagino, durante muchísimo tiempo.
Fíjate que a nosotros todos nos ha llamado mucho la atención este tema porque habíamos oído hablar de la mejoría premortem, pero a nivel físico, ¿no?
Sí.
O sea, de repente vimos y lo último que se ha comentado de Francisco es igual, ¿no? Y estaba antes de fallecer, como siempre, como que hay una mejoría clínica, pero no se había hablado, claro, en pacientes con daños neurológicos al nivel de recuperar esa conciencia, esa conexión, ¿no?
Claro.
Cerebro-cuerpo.
Claro. En este tipo de investigaciones lo que hay que hacer es descartar muchas cosas, intentar meter en el cóctel muchas explicaciones. También es muy habitual que una persona en esos momentos de su vida esté siendo sometida a un tratamiento médico muy invasivo, lleno de química.
Claro, y cuando
una cantidad
se retira,
de medicamentos,
¿no? Que a veces ocurre.
Y a veces cuando se retira o simplemente los efectos de ese tratamiento producen mejorías físicas aparentes y repentinas. Esto no tiene nada que ver con que se vea pasar la vida o que se vea un túnel, que también es un fenómeno muy, muy conocido, ¿no? Que al fondo ves algo, al fondo de ese túnel, cuando estás a punto de morir, que hay ciertas creencias científicas que pueden explicar movimientos neuronales muy, muy erráticos en los últimos momentos de la vida. Esto es otro fenómeno, un fenómeno de mejoría repentina, tanto físico como mental, y que no sabemos si se produce por la medicación a la que se está sometida, los cuidados excelentes que se dan en estos últimos momentos de la vida o por algún fenómeno fisiológico que todavía no ha sido determinado por la ciencia.
Pues atentos quedamos a todo lo que surja a partir de ahora. Jorge, gracias.
Pasa muy buen día, ha sido un placer.
Bueno, tengo aquí otro Jorge, ¿eh? Morla, ¿cómo estás?
De Jorge a Jorge y de premortem a postmortem, sí.
Vaya, vaya, vaya. Hoy vamos a hablar de tecnología, sobre todo de una noticia que puede cambiar muchas cosas en el ámbito judicial. Porque, ¿ustedes se imaginan llamar a la víctima de un asesino para que hable en su propio juicio? Pues eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, pero para contárnoslo bien, ¿quién mejor que Jorge Morla?
¿Qué tal? Muy buenas, ya te digo, de premortem a postmortem. Hablamos del caso de Chris Pelkey, que es inédito en la historia judicial de Estados Unidos porque ha incorporado por primera vez pues el testimonio de una víctima generado con inteligencia artificial.
Cuéntanos un poquito de qué va el caso para que podamos entender la magnitud de lo que utilizando la inteligencia artificial ha hecho.
Bueno, pues lo primero hay que decir es que este Pelkey fue asesinado en un incidente de lo que en Estados Unidos llaman furia al volante. Esto fue en Arizona, en 2021. Pelkey conducía, tuvo con otro coche un encontronazo, ¿no? Un pique,
sí.
De esto que los coches amenazan con tocarse. Pelkey se detuvo en un semáforo rojo, salió de la camioneta, se acercó al otro vehículo. Ese vehículo era de Gabriel Orcasitas. Bueno, la cosa se calentó, subió de temperatura. Este Gabriel le disparó y le mató. ¿Qué pasa? Pues que ahora, el día en que se conocía la condena, la familia de Pelkey presentó un vídeo en el que un avatar generado con inteligencia artificial pues hablaba en nombre de la víctima, en nombre de Pelkey, transmitiendo un mensaje, bueno, un poco de perdón, reflexión, humanidad. Es verdad que dejaba claro que era una inteligencia artificial.
Hello. Just to be clear for everyone seeing this.
Hola, solo para que quede claro, soy una versión de Chris Pelkey recreada mediante inteligencia artificial, usando mi foto y mi voz. Pude ser recreado para estar hoy con vosotros, pero quiero enseñaros quién fui en vida.
But here is insight into who I actually was in real life.
Después de esta primera declaración hay como fragmentos de vídeos del Chris real, luego tiene más intervenciones este avatar. Evidentemente esto es un hito legal, ¿no? Porque mete la inteligencia artificial pues en un formato además muy emocional, ¿no? Muy poderoso dentro del sistema judicial. Evidentemente, Sofía, pues esto ha generado elogios, críticas y pues dudas, claro.
Es que tener ahí el testimonio de la víctima ya fallecida, tremendo. ¿Esto se ha hecho con el consentimiento de la familia?
Sí, sí, claro. Esto, de hecho, es una idea de la hermana de Chris Pelkey, que, bueno, durante varios años estuvo pensando en qué hubiera dicho su hermano si hubiera tenido la oportunidad de expresarse en este juicio, ¿no? Para esto, pues, recurrieron a tecnología de inteligencia artificial, crearon un avatar digital. El mensaje no es creado con la inteligencia artificial, fue redactado pues, con mucho cuidado por toda la familia, ¿no? Tiene un enfoque ético, tiene un enfoque moral. Y en él, en este mensaje, Pelkey habla de, bueno, el valor de aprovechar cada día, de perdonar, de cuidar a los seres queridos. Habla incluso, Sofía, de su asesino. Porque, claro, decíamos que tiene más intervenciones este vídeo. Pues bueno, después de agradecer al juez, después de agradecer a la familia, dice esto.
To Gabriel Horcasitas, the man who shot me.
A Gabriel Horcasitas, el hombre que me disparó. Es una pena que nos hayamos encontrado ese día en esas circunstancias. En otra vida probablemente podríamos haber sido amigos. Creo en el perdón y en Dios que perdona. Siempre lo he hecho y todavía lo hago.
And I still do.
Claro, aquí que los oyentes juzguen un poco lo que
es
transmite
que, claro,
este vídeo.
Claro, ahí está marcando, o sea, está hablando de perdón, hasta qué punto puede condicionar una decisión judicial.
Claro, el juez, de hecho, ha valorado muy positivamente esta herramienta, ¿no? Que de alguna manera, pues claro, ha reforzado la petición de la familia de imponer la pena máxima al acusado, ¿no? Porque aquí ya empiezan un poco las dudas. Para empezar, el asesino, que es Gabriel Horcasitas, ha sido declarado culpable de homicidio, ha sido condenado a 10 años y medio de prisión, pero claro, su abogado pues ya ha presentado una apelación porque dice que el juez pues ha podido ser influenciado, ¿no? Influido por el vídeo. De hecho, en el vídeo, el asesinado habla del juez.
Gracias a la señoría el juez Land por haber sacado tiempo para seguir el juicio hasta el final, sobre todo con un cambio de fecha que coincidía con las vacaciones de su hija.
Claro, esto ya es más
claro,
complicado.
Claro,
¿no?
Claro, ahí ya se mete.
El Tribunal de Apelaciones va a tener que ver si este uso del vídeo es éticamente válido o no, o si de alguna manera vulnera algún principio legal. Evidentemente,
es que puede condicionar incluso el devenir del proceso en el futuro, ¿no? Esto, desde luego, genera un montón de dudas. La primera, ¿hasta qué punto esto está permitido en Estados Unidos?
Eso es lo primero que llama la atención, claro. En Arizona, este tipo de declaraciones generadas por inteligencia artificial son legales. De hecho, se ha formado en el estado, en Arizona, un comité especializado. Está la presidenta del Tribunal Supremo de Arizona, que tiene que establecer pues, cuáles son las buenas prácticas y las malas prácticas de este tipo de herramientas, ¿no? Por otro lado está la abogada de la familia, que dice que pues, este uso de la inteligencia artificial pues, puede ayudar como herramienta un poco en el duelo de las víctimas.
Claro, es que lo que estamos hablando es de un mensaje de una víctima, pero que en realidad no sabemos si es lo que la víctima quería decir o es el mensaje que su familia realmente piensa que decía él, ¿no? A ver, o sea, ¿hasta qué punto es la familia la que está detrás?
Claro, lo que hemos escuchado pues parece que está hablando un santo, ¿no? Pero si realmente pudieras hablar con el pobre Pelkey, ¿no? El pobre asesinado, pues quizá no perdonaba a su asesino y lo que hacía era pues acordarse de toda la familia del asesino, ¿no? Y entonces el juez igual se conmovía menos, ¿no? También si no hablara de su hija. Bueno, se supone que este caso ha pasado por este comité de expertos que te digo, que han dicho que sí que es, digamos, un uso ético de la inteligencia artificial.
No sé yo si este caso es ético o no, ¿no? Porque, o sea, es que no sé hasta qué punto, qué dilemas éticos se está planteando este asunto.
Unos cuantos. Ya te digo que aquí hay este sello de calidad ética, por decirlo de alguna manera, pero hay un montón de casos que no son así, ¿no? En Estados Unidos, hace poquito, un acusado sin abogado intentó utilizar un avatar de inteligencia artificial para defenderse en un juicio. Bueno, pues los jueces vieron rápidamente que aquello era una pantomima y le echaron la bronca, ¿no? No hay que irse tan lejos. Aquí en España, en septiembre del año pasado, pues el Constitucional sancionó a un abogado que había citado 19 sentencias inventadas en un escrito que había presentado.
Sí, y otro que incluso había tirado de... Claro, todos los abogados tiran la jurisprudencia y había cogido el Código Penal, no sé si era de México o de Colombia, en lugar del Código Penal español, ¿no? Que se lo hacen con ChatGPT.
Claro, al final tú le pides a una inteligencia artificial que trabaje por ti, las inteligencias artificiales hacen muchas cosas bien, pero no son fiables del todo, ¿no? Y además, cuando se equivocan en un dato, lo curioso es que es muy difícil sacarlas de su error porque, bueno, están programadas para defender su primera tesis, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que tener un poco de ojo por dónde empleamos estas inteligencias artificiales.
¿Hasta qué punto está, no sé si irrumpiendo la inteligencia artificial a día de hoy en el mundo de la justicia? Porque, bueno, contábamos hace poco el caso de la Generalitat de Cataluña, que al menos para redactar sentencias estaba empleando inteligencia artificial. No sé si esto empiezan a usarlo abogados o no.
Claro, y cada vez más, quiero decir, esto es, pues bueno, tenemos parcelas de la vida corriente que van siendo un poco conquistadas por el uso de las nuevas tecnologías. Y, Sofía, evidentemente, en cada caso de estos, pues hay una fricción, hay un conflicto, ¿no? Hablabas de la Generalitat, pero hay un montón de casos de abogados que para leer sentencias, por ejemplo, para extractar PDFs, para revisar legislaciones pasadas, pues van tirando de inteligencia artificial. Esto, evidentemente, no va a ir a más. No va a ir a menos, va a ir a más. Y evidentemente pues tendremos que tener, oye, un ojo muy crítico con dónde, qué puertas le abrimos a la inteligencia artificial. Claro.
Claro, lo que pasa es que el caso de Estados Unidos, lo que estamos contando, va mucho más allá de emplear una herramienta, ¿no?, como método de ayuda, sino que plantea todo un desafío y quién sabe si el devenir del caso en los próximos meses. Oye, Morla, un placer, ¿eh?
Un placer muy grande.
A los dos Jorges. Los dos Jorges. Esperamos la semana que viene.
Buena semana, hasta otra.
Chao, chao.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando...
¡Un empleo!
Que lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El Partenón de Atenas, icónica obra de la arquitectura griega, que está muy bien, pero con todo eso tan abierto, una puertecita con herrajes por buena falta le haría.
Cualquier reforma puede ser más pro, y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás la puerta Oslo Roble Gold con herrajes negros por 99 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última.